Estás en sintonía de Radio Verdad, una emisora tan real como tú.
Te bendiga y Dios te guarde en esta hermosa y maravillosa noche que hizo el Señor. Estás en sintonía de Radio Verdad, una emisora tan real como tú. Recuerda que nos puedes encontrar a través del link promesastv.com/radio-verdad, promesastv.com/radio-verdad. También nos puedes encontrar por las diferentes plataformas como Spotify, Anchor y el Apple Podcast a través de Radio Verdad, por Facebook como Radio Verdad, en Instagram como Radio Rayita Abajo Verdad, por YouTube como Radio Verdad y próximamente en el internet bajo www.radioverdad.com. Este que te saluda es tu amigo y tu hermano el evangelista Jorge Pérez con la programación Restaurados para Restaurar. Te invito a que en esta noche busques tu Biblia para que me puedas seguir en la lectura y vamos a estar leyendo del libro de Juan, los evangelios de Juan, capítulo 5, versos del 1 al 18. Juan, capítulo 5, versos del 1 al 18. Si no tiene una Biblia física a la mano, la puede buscar online o la puede buscar, ¿verdad?, en su celular o en su tableta. No le vamos a condenar por eso. Lo que queremos es que sí, siga la palabra con nosotros. Y mientras usted va buscando la palabra, vamos a ponernos en comunión y vamos a estar elevando una oración al cielo. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos las gracias por este hermoso día que nos has permitido. Te damos gracias por la misericordia, Padre, que tú has tenido con nosotros. Te damos gracias por el sacrificio precioso y perfecto que hizo tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para redimir nuestros pecados. Ahora, Padre, te entregamos lo que vamos a hacer en esta noche en tus manos, para que llegue, Señor, con olor fragante a tu trono. Te pedimos, Padre, que pudras yugo, que rompas cadenas, que dejes apertura a las cárceles, Señor. Que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu gloria y tu honra, que te la damos desde este momento, porque es tuya, Padre, y tú no la compartes con nadie. Quita todo protagonismo de hombre, Señor, que sea solamente tu palabra la que salga por esta radioemisora. Bendice a los oyentes que lo están escuchando en este momento en vivo, Padre, pero bendice también a aquellos que lo van a escuchar cuando ya esto sea una grabación. Y permite, Padre, que esta palabra penetre hasta nuestros corazones, hasta nuestros tuétanos, Padre Santo, como dice, ¿verdad?, en el libro de Efesios, que la palabra es cortante como espada de doble filo y que nos penetra hasta los tuétanos. Pasa carbón encendido sobre mis labios, Señor. Y todas estas cosas te las pido en el dulce nombre de aquel que murió en la cruz del Calvario para darme redención de pecado y para hacerme salvo. Tu Hijo amado, nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Y continuamos, ¿verdad, amados?, con el libro de Juan, capítulo 5, versos del 1 al 18. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu, en los guerreros en victoria siempre dicen, amén. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque el ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo ni quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo. ¿No te es lícito llevar tu lecho? Él respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que era Jesús, era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Que el Señor añada bendición a su palabra. Amados, y esta noche como tema, ¿verdad?, para esta predicación que vamos a traer, tenemos: toma tu lecho y anda. Y yo creo que Jesús en más de una ocasión nos ha dicho a nosotros que tomemos nuestro lecho y andamos. Y muchas veces nosotros somos los que preferimos, ¿verdad?, quedarnos en la zona del conformismo. Y hacemos como este hombre, que en vez de haber tomado su lecho y haber caminado, haberle contestado a Jesús un simple sí, quiero ser sano, comenzamos a dar excusas. Hermanos, para los que no saben lo que es un lecho, el lecho era una pequeña cama, ¿verdad?, usada para descansar. No era una cama como la que nosotros dormimos ahora, quizás era un pedazo de madera con alguna tela puesta encima. Realmente, pues no les puedo decir. Pero lo que sí les puedo decir es que aquel que tuvo el encuentro con el paralítico es el mismo que quiere tener un encuentro en esta hermosa y maravillosa noche contigo. Aquel que tuvo un encuentro con aquel paralítico que iba camino al estanque de Betesda es el mismo que sigue haciendo sanaciones y milagros. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano? Solamente tenemos que creer. La palabra nos enseña que este hombre llevaba, ¿verdad?, 38 años en esta condición. En ninguna parte de la palabra nos habla de que el hombre nació con esta condición. O sea, que fue algo, hermano, que en el camino él adquirió. Y si nosotros vamos leyendo, ¿verdad?, la palabra, no solamente aquí en el libro de Juan, sino en otros libros de la Biblia, nos enseña que la paga del pecado es muerte. Y quizás muchos podemos asociarla con la muerte física, pero no, amado, es la muerte espiritual. Y cuando nosotros tenemos muerte espiritual en nuestras vidas, estas son las cosas que suceden. Vienen enfermedades, vienen situaciones, vienen cosas que no son de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos muertos espiritualmente. Y toda alma que peca sabe que está muerta espiritualmente. Y nosotros, ¿verdad?, que estamos en este mundo de los caminos del Señor, sabemos que toda el alma que peque, esa morirá, porque también lo dice su palabra. Que el alma que peque, esa morirá. Y cuando nosotros estamos muertos espiritualmente, cuando nosotros estamos, ¿verdad?, quizás en estas enfermedades catastróficas, no siempre, ¿verdad, amados?, pero la mayor parte del tiempo son lecciones que nos está enseñando el Señor para que nosotros volvamos a su camino. Porque al igual que esta historia, nos podemos encontrar en la Biblia la historia de la mujer del flujo de sangre. Una mujer que la palabra nos enseña que llevaba 12 años con esa condición. La palabra nos enseña que había gastado todo lo que tenía esa mujer para ella poder, ¿verdad?, quizás tener la salud. Y ni aún de esa manera ella tenía su salud. Pero la palabra no nos registra que ella nació con esa condición preexistente. O sea que fue una condición que también fue adquirida en el camino. No sabemos a ciencia cierta por qué fue que ella también tuvo esta condición. Pero lo que sí sabemos a través de la historia bíblica es que toda el alma que peca, esa morirá. Y cuando tenemos muerte espiritual, estas son las cosas que suceden. Hay un dato bien curioso en esta historia del paralítico de Betesda que siempre me ha llamado la atención, y es la siguiente, amado. Cuando en la palabra se menciona un ángel que viene del cielo, el Señor lo menciona con nombre, porque sabemos que cuando le fue dado el aviso a María de que iba a quedar encinta, la palabra lo menciona por su nombre, y la palabra dice que era el ángel Gabriel. Entonces, algo que siempre me ha llamado la atención en esta historia del estanque de Betesda es que la palabra solamente lo que menciona es que bajaba un ángel y que agitaba las aguas. Entonces, hermano, La palabra no me registra que era un ángel del cielo. La palabra no me dice en ningún lugar el nombre de ese ángel. Y no es que nosotros queramos blasfemar, ¿verdad?, en contra de la palabra, no. Pero hermanos, si nosotros prestamos un poco de atención a la interpretación que nos da la palabra, nosotros quizás podemos entender, porque la palabra es de interpretación propia. Nosotros no la interpretamos. Y sabemos que muchas veces el enemigo de las almas se viste como ángel de luz. Pero en el camino, cuando tenemos ese encuentro con Jesús, Jesús nos libra de eso. Y yo puedo intuir, ¿verdad?, en mi propio yo intuición, no, ¿verdad?, lo dice la palabra, y quiero que esto quede claro, que como en la vida del creyente hay un propósito divino para todo, ¿verdad?, en la vida del creyente, pues yo puedo intuir que quizás Jesús se prefirió encontrarse con este hombre cuando iba caminando, para que el hombre fuera sano y no entrara al estanque de Betesda. ¿Por qué, amados? Porque quizás el ángel que estaba bajando no era un ángel del cielo. ¿Por qué, amado? Porque ninguna parte de la Biblia lo registra. Y nosotros sabemos que Satanás, el enemigo de las almas, que el Señor lo reprende en esta hora, se viste como ángel de luz. ¿Por qué, amado? Porque él trata de imitar a Dios en todo. Y eso sucede con nosotros hoy en día. Muchas veces nos dejamos impresionar por esos ángeles de luz que aparecen. Y muchas veces esos ángeles no vienen de parte del Señor, sino de parte del enemigo de las almas. ¿Para qué, amado? Para apartarnos, para sacarnos del propósito de Dios y para mostrarnos cosas que quizás nosotros, como no las entendemos, las vamos a creer prudentes. Pero en esta hora, en esta noche, en este momento, Jesús nos está diciendo: toma tu lecho y anda. ¿Por qué, amado? Porque sabemos que los judíos querían darle muerte a Jesús. Porque Jesús hacía esos milagros generalmente en los días sábados, que era el día de descanso. Y sabemos que según la tradición judía, el sabbat era guardado por los judíos y era un día en el que ellos no hacían nada. De esta misma forma hay otras religiones que guardan el sabbat. Pero amado, el Señor llega a nuestras vidas en el momento preciso. La palabra nos enseña que Él no llega antes. Él tampoco se atrasa. Él siempre va a llegar a tiempo. Y era el momento preciso de que Jesús llegara a la vida de este hombre. Era el momento preciso de que Jesús llegara a la vida de este hombre que estaba paralítico, que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Para qué, amado? Para que este hombre pudiera ser sano. Y aunque el hombre muchas veces no entiende, cuando Jesús llega a nuestras vidas y nos sana, en el momento que Jesús llega a nuestras vidas, es el momento indicado en el que Jesús tenía que pasar por donde nosotros estábamos y tenía que tocarnos. Hermano, porque si seguimos buscando en el trasfondo de la historia bíblica, nos vamos a dar cuenta que cuando Jesús llegó donde la mujer samaritana, la palabra dice que era necesario que Jesús pasara por allí. La palabra nos enseña que los judíos y los samaritanos no se llevaban. Pero Jesús se sentó en el estanque. ¿Y qué fue lo que le dijo a esta mujer? Dame de beber. Jesús lo que le pidió fue agua. Y quizás en este momento tú estás atravesando por una situación y Jesús ha llegado a tu pueblo y lo que te está diciendo es: dame de beber. ¿Por qué, amado? Porque la realidad es que Jesús quiere tener un encuentro contigo. Jesús quiere interactuar contigo. ¿Para qué, amados? Para de esta manera, cuando Jesús te diga dame de beber, Él mostrarte cuál verdaderamente son los ríos de agua viva. Porque Jesús le dijo a esta mujer que el que bebiere de esta agua volverá a tener sed. O sea, Él estaba hablando referente al agua del estanque. Le estaba diciendo que el que bebiera agua de ahí iba a volver a tener sed, pero que el que bebiera de su agua, que era Él, jamás la volvería a tener. ¿Por qué, amado? Porque la palabra nos enseña de la misma boca de Jesús, donde Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice que el que cree en mí, aunque muriere, vivirá. Amados, y nosotros tenemos que poner nuestra confianza en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Hermano, cuando Jesús desciende a nuestras vidas, cuando Jesús llega a nuestras vidas, no importa qué día de la semana sea. ¿Por qué, amado? Porque Dios no descansa. La palabra nos enseña que no duerme aquel que guarda a Israel. Dios está constantemente velando por su pueblo. Hay algo bien interesante también en esta historia, y se encuentra en el verso 14, donde Jesús le dice que, donde la palabra nos dice que Jesús le halló en el templo a este hombre. Y se lo dijo bien claro: mira que ha sido sanado. No peques más para que no venga alguna cosa peor. O sea que la misma palabra nos está enseñando que este hombre estaba en esta situación por un pecado. No sabemos cuál es el pecado. No sabemos cuál era la situación que llevó a este hombre a llegar a la condición en la que él estaba. Pero sí nos registra en el verso 14 del libro de Juan, capítulo 5, que Jesús le dijo: has sido sanado, no peques más para que no te venga algo peor. De la misma manera, cuando Jesús se encontró con la mujer del flujo de sangre, Jesús lo que le dijo fue: levántate, que tu fe te ha hecho sana. De la misma manera, cuando Jesús llega a nuestras vidas y nos sana, Jesús lo que nos dice es: recuérdate. Recuérdate que has sido sano. No vuelvas a pecar más para que no te venga otra cosa peor. ¿Por qué, amados? Porque hay procesos en nuestras vidas que son puestos de parte de Dios para que nosotros, al final de ese proceso, podamos ver la gloria de Dios. Pero, amados, hay procesos en nuestras vidas y enfermedades en los cuales nosotros entramos que no vienen de parte de Dios, sino son producidas por el pecado, por la desobediencia y por las cosas que nosotros hacemos que realmente no están acorde con la voluntad del Padre. ¿De qué manera vienen estos pecados? Cuando nosotros adelantamos procesos, cuando nosotros hacemos cosas que el Señor no nos mandó, cuando nosotros vamos y hacemos las cosas según las propias concupiscencias de nuestro cuerpo. Amados, esa no es la vida que le agrada al Señor. Esa no es la vida que Jesús quiere para nosotros. Hermano, porque entonces estamos tirando el sacrificio de Jesús en la cruz por el suelo. O sea que estamos haciendo que aquel sacrificio precioso por el cual Él murió en la cruz del Calvario, para que nosotros tuviéramos vida eterna, sea en vano. Eso es lo que pasa con la iglesia de hoy día. Eso es lo que pasa con el cristiano de hoy día. Que el cristiano de hoy día quiere vivir a su manera. Y Jesús dijo en su palabra: el que quiera ser discípulo mío, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea que Él nos dio tres instrucciones. Él nos dijo que nos negáramos a nosotros mismos. Él nos dijo que tomáramos nuestra cruz. Y Él nos dijo que lo sigamos. Pero muchas veces nosotros no queremos negarnos, pero solamente cogemos la cruz y caminamos. Muchas veces nosotros nos negamos, pero no queremos cargar la cruz porque la cruz está pesada. Muchas veces nosotros nos negamos y decidimos cargar la cruz, pero no queremos caminar en pos del Maestro. ¿De qué manera nosotros podemos reclamar bendición cuando nosotros no seguimos la palabra de la manera que está estipulada en las Sagradas Escrituras? ¿De qué manera yo o usted que me está escuchando en esta noche puedo reclamar una bendición cuando yo no estoy siguiendo las reglas y los estatutos que el Padre mismo dispuso en su palabra? Hermano, lo que está escrito en la Biblia no está escrito ahí porque alguien le dio la gana de escribirlo. No, hermano, la Biblia es el manual de instrucciones para que nosotros los cristianos podamos proceder a la vida eterna. Porque si usted no se deja guiar de la manera que está escrita la palabra y de la enseñanza que Él nos enseña en su palabra, hermano, como dice ese famoso refrán, no se vista que no va. Yo no le estoy diciendo que yo soy más santo que usted, ni que soy más salvo que usted, porque yo estoy en esta hora predicándole a través de las redes sociales. Tampoco me malinterprete, porque la misma palabra nos enseña que en el cielo van a haber sorpresas. Muchas veces nos enfocamos más en criticar a la gente de otras religiones o la gente que sigue otras cosas, otras enseñanzas, sin saber que a lo mejor, como ese lleva su religión con más devoción que la que llevamos a veces nosotros, el Señor lo salva a él y nos condena a nosotros. Hermano, cuando Jesucristo vino al mundo, y eso lo vemos a través de la Escritura, Él no vino a hablar de una religión. Jesús vino a hablar de una relación con Dios. Porque en ninguna parte de la Biblia a mí me menciona que los que se van a salvar son los pentecostales, o los bautistas, o los católicos, o los luteranos. Eso a mí no me lo enseña la palabra. A mí la palabra me enseña que el que persevera hasta el fin, ese va a ser salvo. Que el que lleva una verdadera relación con Dios, esa es la única persona que va a ser salvo. A mí no me está diciendo que el que pertenezca a tal o X religión. No, amado. Pero nos empeñamos más hoy en día en hablar de religión que de relación. Y yo siempre lo he dicho, yo no me considero fanático ni religioso. Yo solamente soy un servidor agradecido de la misericordia que tuvo Jesús conmigo. Yo vivo agradecido del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario para que yo fuera salvo. Yo vivo agradecido del momento en el que, igual que le pasó a Saulo de Tarso cuando iba de camino a Damasco, yo choqué con él. Yo vivo agradecido de ese momento en el que mis ojos espirituales fueron abiertos, en el que yo pude salir de las tinieblas y venirle esa luz admirable. Yo vivo agradecido día tras día de lo que Él hizo en mi vida. No soy perfecto, no soy santo, porque quizás tengo mucho más defectos que usted que me está escuchando en esta hora. Pero ¿sabes qué? Procuro día a día vivir una vida agradable al Señor para llegar a la estatura del varón perfecto. Porque cuando Él venga por su pueblo, yo me quiero ir con Él. Cuando Él venga por su pueblo, yo quiero ser arrebatado en las nubes y llevado a esa nueva Jerusalén con esas calles de oro y esos mares cristalinos. Yo le sirvo al Señor en espíritu y en verdad. No porque sea fanático, no porque sea religioso, sino porque me agrada servirle. Sino porque por agradecimiento a lo que Él hizo, yo me deleito en las cosas del Señor. Amados, el servirle a Cristo no debe de ser una carga para nosotros. El servirle a Cristo debe de ser algo sumamente llevadero. Hermano, porque si Él sufrió por nosotros, Él fue escupido, Él fue maltratado, Él fue latigado y Él fue clavado en una cruz para que usted y yo fuéramos salvos. ¿Por qué nosotros no rendirle adoración con alegría? Hermanos, el cristiano de hoy en día es un cristiano muerto y seco. El cristiano de hoy en día es un cristiano que está como este hombre que Jesús encontró en el camino tirado en un lecho. Entran a la iglesia, aleluya, gloria a Dios, y cuando salen de la iglesia vuelven a hacer de nuevo lo mismo. No, amado, no. Esa no es la manera en la que el Padre quiere que usted y yo vivamos. Nosotros no podemos ser cristianos de un ratito. Nosotros tenemos que ser cristianos de todos los días, porque si usted es cristiano, que se le note. Este hombre tuvo un encuentro con Jesús en el camino. Quizás él estaba acostado lamentándose. Quizás él estaba diciendo, ya volvió el ángel, ya bajó, ya movió las aguas. Mira a todos los que se sanaron y todavía yo aquí tirado. Hermano, pero podemos ver también que este hombre quizás se sentía tan y tan desanimado al punto de que no hacía nada para llegar al estanque. ¿Por qué, amados? Porque si la palabra me enseña que él estuvo 38 años en esta condición, en esos 38 años él se pudo haber acercado más al estanque. De manera de que cuando ese ángel bajara y sanara a esas personas, él por lo menos pudiera meter un pie, ¿verdad? Y quedara sano. Pero ese no era el propósito de Dios. El propósito de Dios era que él tuviera ese encuentro con Jesús. Era que sus ojos vieran aquel que iba a dar la vida por él. El unigénito, el amado, el Hijo de Dios. Ese era el propósito. Y ese es el mismo propósito que Dios tiene contigo en esta noche. Él no está esperando que tú llegues al estanque, no, 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 porque Él es el estanque y en esta noche Él es el que está allegándose a ti. Es hermoso y maravilloso cuando nosotros podemos servirle a Cristo en espíritu y en verdad. Por eso es que Jesús le dijo en el verso 17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea, ¿qué le quiso decir Jesús? Dios no descansa. ¿Por qué yo tengo que descansar? Porque usted en un día de vacaciones que usted anda, usted no puede hablarle a la gente del Señor porque está de vacaciones. No, no, hermano, es que mire, yo me fui de hotel con mi esposa, con mis nenes y como estaba disfrutando, pues no. Eso no fue lo que nos mandó el Señor. Predique su palabra. Cuéntele a todo el mundo cuán grandes cosas ha hecho Dios con usted. Si podemos recordar en el libro de Marcos la historia del endemoniado de Gadareno, nos vamos a dar cuenta que cuando aquel hombre fue libertado, aquel hombre le dijo a Jesús, déjame ir contigo. ¿Y qué le dijo Jesús? No, 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 no. Vete al pueblo. Vete y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas hizo Dios contigo. Vete y cuéntale a aquella gente que te veían corriendo desnudo, que te veían metiéndote en los sepulcros y que te veían haciendo las cosas mal. ¿Cuáles grandes cosas hizo Dios contigo? Y eso mismo te dice Dios en esta noche. Jesús te está diciendo, vete, cuéntale a la gente cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Cuéntale a la gente de qué manera Dios te sacó del alcoholismo. Cuéntale a la gente de qué manera Dios te libertó de las drogas. Cuéntale a la gente de qué manera Dios te libertó de la santería, de la brujería. Cuéntale a la gente de qué manera Dios te libró de esa cárcel en la que tú te encontrabas, donde estabas metido en delitos y pecados. Vete, cuenta tu testimonio. Dile a la gente lo que Dios ha hecho contigo. Dile a la gente lo que Dios ha hecho con tu familia. Toma tu lecho, anda. Ve donde aquellos que un día se burlaron de ti y dijeron que tú no podías. Toma tu lecho y anda. Y ve donde aquellos que ayer se burlaban de ti. Ve donde aquellos que te pasaron por el lado y dijeron, mira dónde está ese tirado todavía. Toma tu lecho, anda y ve donde ellos. Y cuando te pregunten, ¿pero quién es ese que te salvó? Contéstale. Contéstale. El que me sanó, el que me salvó, me dijo que tomara mi lecho y andara. No importa si es día de descanso, no importa si estás de vacaciones, no importa lo que tú estés haciendo, toma tu lecho y anda. Toma tu lecho y ve donde aquellos que un día se burlaron de ti y dijeron, mira, ¿tú sabes qué? Tú no vas a poder, tú no vas a caminar en los caminos del Señor. Eso que tú estás haciendo es momentáneo, ya mismo tú te cansas. Toma tu lecho y anda. Y muéstrale a aquello que aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable te sigue respaldando. No importa lo que tú hayas hecho. La palabra me enseña que el Señor nos acuerda de nuestros pecados una vez nos arrepentimos. La palabra me enseña que Él los tira al fondo del mal y que jamás se acuerda de ello. El único buzo que lo saca es el enemigo de las almas. ¿Para qué? Para señalarte, para que te sientas acusado, para que te sientas humillado. Pero la palabra a mí me enseña que cuando el Señor me perdona, Él se olvida de mi pecado y de las cosas que yo hice. No permitas que nadie te saque tus pecados. Cuando alguien venga y te diga, y tú estás ahora en los caminos del Señor y tú que hacías esto, tú le dices, sí, pero ¿sabes qué? Dios me rescató. Cuando Jesús dio su vida por mí en la cruz del Calvario, me salvó. Cuando esa sangre preciosa se derramó por ese madero, yo quedé salvo y sano al instante. Y Él llegó a mi vida. Y Él llegó justo a tiempo a donde mí. Y Él me rescató. ¿Y sabes qué? Soy una nueva criatura en Cristo. Porque 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea que te está diciendo que si ya tú estás en Cristo, tú eres una nueva criatura. Y después te dice, he aquí, Todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. O sea que lo que tú hiciste ayer ya a Dios no le importa, porque tú eres una nueva criatura en Cristo. Pero tenemos que ser imitadores de Cristo. Porque el apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. O sea que el mismo apóstol Pablo te estaba enseñando que teníamos que ser imitadores de Cristo. Y que tenemos que ser imitadores de Cristo. No es fácil servirle al Señor, yo no lo he dicho tampoco. Pero él mismo nos dijo en su palabra, en el mundo tenés aflicciones, pero tranquilos porque yo he vencido al mundo. Y en este día, lo que Jesús te está diciendo es, toma tu lecho y anda. A ti que me escuchas en esta noche, Jesús lo que te está diciendo es, toma tu lecho y anda. No le pongas excusa y le digas no, porque es que cuando el ángel viene, no, él no quiere escuchar tu excusa. Él te preguntó si tú quieres ser salvo, si tú quieres ser sano. Tu respuesta es sí. Y entonces él te va a decir, toma tu lecho y anda. No tenemos que ir con excusas frente al Padre. Solamente tenemos que caminar en obediencia. Toma tu lecho y anda. Padre, te doy las gracias por tu palabra que ha sido predicada en esta hermosa y maravillosa noche. Te pido, Señor, que haya surgido el efecto para el cual fue enviada. Te pido, Padre, que tú prepares nuestros corazones, nuestra mente, nuestro entendimiento, para nosotros poder atesorarla cada día y que cuando lleguen esas dificultades recordemos esas palabras tuyas hermosas que nos dicen, toma tu lecho y anda. Que recordemos el sacrificio que tu Hijo amado Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para redención de nuestros pecados. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias por el sacrificio de tu Hijo en la cruz. En el nombre de tu Hijo amado nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde en esta hermosa y maravillosa noche. Si deseas oración, deseas reconciliarte con el Señor o tienes alguna petición especial, te puedes comunicar conmigo a través de WhatsApp al número 352-566-3290. También lo puedes hacer a través de Telegram con el mismo número 352-566-3290. O me puedes conseguir a través de mis redes sociales como Evangelista Jorge Pérez Ministry en Facebook y Evangelista Jorge Pérez Oficial en Instagram. Recuerda, ¿verdad?, que al igual que este programa, Radio Verdad, una emisora tan real como tú, tiene música variada a las 24 horas del día. Y tiene otros muchos programas con mensajes cristocéntricos. Te invito a seguirnos a través de las diferentes plataformas como Radio Verdad. Te doy las gracias por acompañarme una noche más, una semana más. Bendiciones en el nombre del Señor. Y recuerda que en 1 Pedro 2:9 dice que fuimos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendiciones en esta hermosa y maravillosa noche. Shalom.
Una emisora tan real como tú, Radio Verdad.